Twitter, @otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Cuando lo ponga en tus manos, vas a ver que das un grito. Negrita, te vine a ver y te traigo un regalito. Cuando lo ponga en tus manos, vas a ver que das un grito. Luego te lo muestro, luego te lo muestro. No te pongas nerviosita, luego te lo...
27 de noviembre de 1975, los estudios Sondor. Con el ingeniero de sonido José Luis Musetti,
sí.
Se grabó El Regalito. Letra y música de Roberto Barri, cantan Roberto Barri y Rubén Rada, toca Julio Frade el piano, Aldo Trasante en percusión, y es parte del archivo de mi amigo Cristian Font, que le mando un abrazo grande si nos está viendo, si está escuchando el programa. Año 1975, esto que estamos escuchando.
Increíble, porque no lo reconocí, te digo sinceramente.
Yo te preguntaba cuando lo escuchábamos, ¿te das cuenta?
Y lo que pasa es que yo trabajé mucho en mi vida y debe haber muchas cosas de estas que yo no retengo. Pero está muy lindo El Regalito.
El Regalito, con Rubén Rada.
Está muy bien el ritmo, muy bien hecho.
Está muy bien hecho. Subí un poquito y escuchamos un poquito más.
Luego te lo muestro.
¿Y ahora por qué no?
Luego te lo muestro.
¿Es en serio?
No te pongas nerviosita. Oh. Luego te lo muestro.
Oh.
Luego te lo muestro.
¿Por qué me intriga?
Era re picaresco para el momento, ¿no?
Pero muy bueno, muy bueno.
Año 1975.
Muy bien.
Y tenemos más audios que ahora en un ratito vamos a seguir compartiendo. Ahora cuando lleguemos a la década del 80 tenemos un montón de material.
Debe haber anécdotas de cada uno, así que...
Sí, tenés mucho para decir seguramente. Pero antes de llegar ahí, en la década del 70, y bueno, y se cumplieron 50 años, ¿no?, el golpe de Estado. ¿A vos te tocó el día del golpe de Estado? ¿Estabas haciendo televisión? ¿Estabas haciendo Frente a Frente en Canal 4?
Sí.
¿Cómo fue ese día? ¿Te acordás?
Tuve un episodio.
Y sé que tuviste un episodio y alguna apretada posterior también. ¿Pero te acuerdas del día del golpe de Estado que te ibas a ir al canal?
Sí, me acuerdo. Me llama por teléfono el presidente Súa. Ahora no recuerdo bien el nombre. Pero era el presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores. Y me dice, tenía una voz grave así. Mirá, Julio, te llamo para decirte que tenemos un paro general y que no vamos a asistir a los trabajos. Así que ustedes no vayan a Canal 4. Yo le digo, mirá, escúchame, yo te voy a decir lo siguiente. Vamos a usar la lógica. Nosotros vamos al mediodía. De mañana hay mucha actividad en el canal. Si todos los profesionales que yo conozco, te pongo un ejemplo, y le puse el ejemplo de, ¿cómo se llama el locutor aquel? Américo Torres.
Sí.
Si Américo Torres no hace sus avisos, porque él va de un canal a otro haciendo avisos, si no salen los programas de la mañana que tienen actores, yo no voy al canal. Ahora, si ellos trabajan, mirá que yo voy a ir a trabajar, porque yo no voy a hacer punta. No voy a ser el primero en hacer paro. Bueno, pero es una cosa sindical. Sí, es sindical, pero lo mío es laboral. Así que yo te digo el ejemplo. Y da la casualidad, y esto te lo comento como anécdota, que yo, que en aquella época se sabía bien que era blanco wilsonista, yo, me precedían todos estos que te nombré, que eran todos frente amplistas. Quiere decir que eran mucho más de izquierda que yo y estaban mucho más comprometidos que yo con el paro. Resulta que yo puse el canal y estaban todos trabajando.
Estaban todos funcionando, normal.
Pero trabajando normal, No había paro ni de casualidad. Agarré, fui al canal y hice mi programa.
¿Y te acordás cómo fue hacer un programa de televisión con eso que estaba pasando? ¿Cómo no, te plantás?
No, no, yo hice el programa normal.
Lo porque, tratás de hacer lo más sí, normal posible.
Porque todos los que me
lo estaban haciendo igual.
Igual, cada vez. Américo Torres hizo todos sus avisos. Y escuchame que Américo Torres se declaró frente a cámaras, que era Frente Amplista, y es del grupo de gente que hicieron una declaración conjunta después. Yo estaba en contra del golpe, por supuesto. No te digo que era wilsonista. Claro. Wilson fue de los más perseguidos.
Nunca ocultaste aparte de tu filiación política. No, todo el mundo la supo siempre.
Y además, escúchame, a Wilson casi lo matan. Y a mí, en la época del Chicho...
Sí, bueno, ahí vamos a llegar, pará, porque vamos a llegar a Chicho.
Bueno.
Eso es posterior. Vamos a llegar, yo te prometo, vamos a tener un ratito para hablar de Chicho. Bueno. Y todo lo que pasó en ese momento. Sé que en ese momento, en esa época de Canal 4 no te vas bien.
¿De Canal?
4 no te vas bien.
No, pero...
Los levantan.
Es posterior a eso.
Es posterior, unos años después.
A nosotros nos levanta un señor que se llamaba Baridón.
¿Te acordás en qué año?
Sí, cómo no. 76. En el año 77.
77.
Nos levanta al comienzo del año, cosa que nunca se hace. Los programas se levantan cerca de fin de año.
Claro.
Porque en marzo...
O eso pasaba antes, por lo menos, ¿no? Ahora sí, te pueden levantar en cualquier momento.
Bueno, pero marzo, abril, no podés levantar un programa. Él empieza su gestión y me llama, muy bien me llama, no, nada de cosa rara. Dice, mirá, Frade, a D'Angelo también, yo voy a levantarles el programa que hacen ustedes. Dice, lamento. Yo le digo, más lo lamento yo, porque el programa es muy bueno y andaba muy bien. Dice, bueno, son visiones distintas. Le digo, sí, pero mirá, yo te voy a decir algo. Vos estás dedicado al agro. Vos sos fundamentalmente productor agropecuario. Yo estoy dedicado a la televisión. Yo soy productor de televisión. Y te voy a decir lo siguiente. Yo antes de fin de año voy a estar trabajando. Pero vos dudo mucho que llegues a fin de año. Buenas tardes. Nada más. Le di la mano, todo bien. Fue tal cual. Yo empecé de Calegrón.
Empieza de Calegrón en el 77.
En julio. Quiere decir que...
¿Fue tu primera experiencia en Canal 10 esa?
Sí, claro. Nunca habíamos ido a Canal 10.
Y larguísima, y fue la más larga.
Y la más larga, 25 años de Calegrón. Gracias a Baridón.
Y los primeros años en De Calderón, ustedes llegaban.
No, pero te tengo que decir algo.
Dale, dale.
A Baridón lo echaron antes de fin de año.
Ah, pasó eso, al final. Sí, se cumplió lo que vos decías.
Claro, todo lo que yo le dije se cumplió. A él lo echaron antes de fin de año.
Empiezan con un programa de humor en Canal 10,
sí,
con De Calderón, en un momento jodido para hacer humor en
muy
el
jodido
país. Ustedes tenían un estilo en donde ya les iba bárbaro en Argentina. Ustedes fueron también muy conocidos en Chile.
Llamábamos a todos los políticos y hacíamos política.
En De Calderón, en Uruguay, sí, hacíamos.
En Argentina no. Y en Chile tampoco.
Y en Chile tampoco. Y en Chile tampoco.
No eran nuestros países, no podíamos meternos en la vida de un país que no era el nuestro.
En esos primeros años haciendo De Calderón tuviste una apretada fea.
No, fue después, fue cuando teníamos 54 puntos.
Pero ya ahí,
de rating.
¿Qué año fue, Julio, eso?
Los lunes.
Los lunes, siempre los lunes.
Con el Chicho.
Claro, pero ya en la década del 80
pasó. 83 más o menos.
Ah, en el final de la dictadura les pasó.
Exacto,
eso.
Exacto, ya se está. Y el Chicho era un éxito nunca visto. Era algo, 54 puntos de rating.
Era la época de la televisión que medía, y como nunca más va a medir, ¿no?
Pero escúchame, si la IBOPE, que es la que mide los ratings, le dijo a los demás canales, mira, pongan lo que quieran porque no los ve nadie a la hora del Chicho. Nadie les dijo.
Claro.
Te estoy hablando del Canal 4 y el Canal 12. Le dijo eso.
Para, antes de la apretada.
Canal 12 nos ponía una película impresionante a la hora nuestra.
Siempre.
Y nunca tuvo rating.
Siempre, Gran Lunes.
Sí.
Yo te quería preguntar, ustedes, antes de hablar de esa apretada del 83, ¿no?
Sí.
Van con un programa de humor a Canal 10.
Sí.
¿Cómo se lo habrán tomado en Canal 12, que estaba Telecatapluna al aire todavía? Ustedes, socios fundadores...
Sí, pero lo que pasa es que...
Era otro estilo igual lo que ustedes planteaban en Canal 10, ¿no?
Ellos hacían humor con otro programa que se llamaba Plop.
Pero eso posterior, todavía en la década del 70 estaba Telecataplum, estuvo hasta fin de los 80, después cambió Plop.
Se llamaba Telecataplum, pero no estábamos ninguno de nosotros.
Ya no estaba nadie del planteo original, nadie. En la época que ustedes empiezan con De Calegrón, en Telecataplum estaba, por ejemplo, Cacho de la Cruz.
No.
Sí, estuvo en la década del 80, al principio de la década del 80, por ejemplo.
Pero en Telecataplum.
Sí, señor.
Mira,
eso sí, revisando videos.
Yo ni lo sabía, para mí siempre estuvo en el show de mediodía.
Ese fue su programa de siempre, pero claro. También participó de...
No
de Telecataplum. Siempre Telecataplum tuvo elencos, obviamente no como el elenco original, pero siempre mantuvo elencos con
de ese, actores de ese elenco del otro canal, yo quiero distinguir a una persona.
Sí.
Como muy buen humorista, número uno, Laura Sánchez.
Claro, estuvo muchísimos años también.
Era la número uno.
Y bueno, y por eso, ustedes van, no se lo llevaron al 12 primero, pues sabían que en el 12 no iban a tener futuro, porque estaba Telecataplum en el 12. Era en Canal 10 la cosa, tenía que ser en Canal 10.
Pero Canal 10, no, ¿sabés cómo salió volando eso? Ellos querían. Pero querían a muerte. Y estuvimos 25 años.
¿Cómo fue esa apretada en el 83? ¿Qué pasó?
La que yo tuve.
Sí, cuando te llaman.
Yo trabajaba con la orquesta muchísimo.
Claro.
Llego de una actuación con la orquesta una noche, 4 menos 20 de la mañana, vestido de smoking. Yo vivía en el edificio Aguerre Vere, que era muy buen edificio, pero no tenía cochera.
¿Ahí en Constituyente?
Sí.
Sí.
No tenía cochera. Entonces yo tenía una cochera en el parking de enfrente,
¿sí?,
que era mía. Entonces yo acomodé mi auto y crucé la calle Constituyente y llegué a mi casa. Y cuando llego suena el teléfono. Yo atiendo, fíjate, 4 menos 20 de la mañana. Me dice, escúchame gordito, te estuvimos viendo cruzar la calle Constituyente. Te tuvimos en la mira telescópica, pero no quisimos apretar el gatillo. No hagas más esa pavada que haces en la televisión, porque si no la próxima sos boleta. Entendenos, sos boleta. Y después cortaron. ¿Te imaginas que poder dormir después de eso?
No, imposible.
Es muy difícil.
Imposible.
Porque todo lo que me dijeron era verdad. Y que yo crucé la calle en ese momento también.
Y era mucha casualidad que además llegaras y que sonara el teléfono.
No, me tuvieron en la mira telescópica. El tipo decía la verdad.
¿Y qué hiciste con eso? Después de que te pasa
fui
eso...
Y le dije a Almada.
Hablaste con Almada.
Que era mi compañero de sketch.
Claro.
Me dice Almada, no te preocupes, no pasa nada. Hay gente que hace esas cosas, por embromar. El canal nos está apoyando. Sí, le digo, pero el canal nos está apoyando. Pero al que quieren matar es a mí, no al canal. Soy yo el que está amenazado. No pasa nada. A los 15 días más o menos, le entraron a Almada en la casa, en la calle, allá bien Barrio Sur. Bueno, ya me voy a acordar el nombre.
¿Carlos Gardel?
Más abajo.
¿Más abajo?
Sí. Bueno, es la última calle de esas.
¿Gonzalo Ramírez?
Una antes de Gonzalo Ramírez.
¿Isla de Flores?
Isla de Flores.
Isla de Flores.
Entonces, entran en la casa, la familia durmiendo, suben a la azotea y le pintan toda la azotea con color rojo y blanco con amenazas. Y después se van, los dejan durmiendo. Al otro día, cuando Almada en la azotea ve lo que le pintaron, viene corriendo al canal y me dice, escúchame, tenemos que hacer algo con las amenazas. Si fuiste vos el que me dijo que no había que hacer nada.
¿Hicieron algo?
Sí, fuimos al ESMACO, Estado Mayor Conjunto, en la calle Boulevard Artigas. No, en la calle 8 de octubre, te estoy diciendo mal.
Sí.
8 de octubre. Nos atendió un coronel que nos atendió muy bien.
¿Ahí en 8 de octubre y Garibaldi?
8 de octubre,
casi,
sí.
¿Casi Garibaldi ahí?
Casi.
Sí.
Entonces nos atiende muy bien. Y nos dice, bueno muchachos, ya los escuché, lamentablemente les tengo que decir que estos no somos nosotros los militares. ¿Ah, no? ¿Y quiénes son? Los paramilitares, que son gente que nosotros no sabemos quién es y que no los podemos controlar porque no sabemos quiénes son. Vos te sonreís, pero yo creo hasta el día de hoy que fue una mentira gigantesca.
No, por eso mismo. ¿Y qué hicieron? Igual lo siguieron.
¿Y qué vamos a hacer?
No tenía mucho para...
Nos quedamos tranquilos en el mall, seguimos haciendo el programa y nunca más fuimos amenazados.
Bien, bien. Tenemos un montón de archivos de la década del 80, pero antes de empezar a escuchar todo eso que tenemos, hay una pastillita de las primeras épocas de Calegrón. Que de Calegrón, fragmentos de Calegrón, ya así los primeros momentos donde había tape, se veían en Chile, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
A ver si lo tenés por ahí, de la década del 70, no me acuerdo ni cómo estaba numerado, Diego, pero vos tirá lo que seguramente sea ese.
La otra noche entró un ladrón en casa y mi mujer se quedó muda.
¿Y usted qué hizo?
Y ahora vengo toda la noche con un ladrón.
Este espacio en la televisión chilena le habían puesto el salpicón porque tenía distintos segmentos.
Pero ahí estoy yo, ¿viste?
Ahí estás vos, por eso lo elegimos. Claro. Sí. Los primeros tiempos de Calegrón, década del 70.
Sí, señor.
También los primeros tiempos de los tapes, de los canales con los tapes.
Sí, señor.
Muy bueno. Nos fue muy bien en Chile.
Nos iba muy bien. Viste que una cosa tan cortita y te hace reír.
Claro. Ustedes tenían ese estilo también.
Sí, yo tenía un personaje que se llamaba Virutita, que contaba chistes en las fiestas infantiles. Era un pobre infeliz, pero hacía los peores chistes de la historia. O sea, se elegían los peores. Eran chistes horribles, malísimos. Y él después lo festejaba cantando Virutita, 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 Virutita es un campeón, Virutita, Virutita, Virutita. Y bueno, no sabes, era horrendo, pero vos sabés que te hacía reír. Porque llegó un momento que ese pobre infeliz que contaba
claro.
En las fiestas infantiles te causaba mucha risa.
Y ese tipo de personajes también fue punta de lanza, porque en Argentina y en Uruguay se hizo mucho ese tipo de el antihumorista, digamos, que te causaba gracia por la lástima.
Pero exactamente.
¿No?
Exactamente.
Se hizo muchísimo después. Diego, no sé qué tenés
tenía,
ahí.
Después tenía un amigo
a ver.
Que era un enano, pero no era un enano. Se llamaba Esculapio. Y era liliputiense, absolutamente. Era chiquito.
Era chiquito.
Era más chiquito que un niño de 3 años. Y tenía como 45 años.
Con él era Argentina.
Sí, él era argentino.
Él estuvo en varios programas.
Se llamaba Esculapio.
Claro.
Y pedía, por favor, no me pongan arriba de la mesa, porque lo parábamos arriba de una mesa y él no se podía bajar nunca más. Y nosotros nos causaba gracia.
Era ese tipo de humor visual también que era muy común en ese momento.
Sí,
¿no? Se
sí,
hacía
sí.
Muchísimo. Diego, a ver, ¿qué vos tirá el aire y lo comentamos con el maestro. A ver, ¿qué tenemos? Década del 80 de Calegrón seguramente.
Ya la veo.
Chicho.
¿Ya la vio?
Es que además sentí como un olorcito.
A pólvora.
Sí.
A ver.
Qué bárbaro, lo vi y sentí como un poquito para... Gracias, ya está bien.
Más abajo
no. No, está bien.
Ahí está. Uy. Visto. La cercanía de las fiestas tradicionales en las que se constatará una vez más el despilfarro pirotécnico con que se pretende dar rienda suelta a las expresiones de alegría contenida.
Exacto, sí, está contenido.
Considerando que dichas manifestaciones son atentatorias contra la integridad física de quienes las practican y que paralelamente la mayoría del material pirotécnico entra al país en forma de contrabando, ocasionando un doble perjuicio.
Es verdad.
Se decreta un impuesto al cohete, que aunque suene mal,
está bien, es así, sí.
Que se aplicará de acuerdo al siguiente detalle.
A ver.
Cohete tímido de salón, media unidad reajustable.
¿Media unidad?
Media unidad.
Está bien.
Petardo estruendoso, relajado y despachatado.
Sí, sí.
Una unidad reajustable entera.
A eso les van a dar, ¿eh?
Bomba brasileña, entre paréntesis, prohibido su uso. Multas de 10.000 nuevos pesos.
Está bien.
Tipo al cohete a gusto del consumidor. Y mina bomba según el estado y cañita voladora, consultar con ANCAP.
Bueno, año 87.
Este es el Chicho.
Ahí está el Chicho.
Y es una maravilla. Yo lo escucho ahora y me río. Era una maravilla lo que hacía el Chicho y lo que se le ocurría.
¿Quién fue el Kike Almada para vos? Si alguien que no lo conoció, que no nunca lo vio, ¿cómo lo definís?
Un muy buen humorista, muy buen humorista. también tocaba el piano, hacía música. Teníamos muchas cosas en común y yo conviví con él los últimos momentos de su vida porque éramos compañeros de camarín y estaba muy, 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 muy enfermo al final y tenía problemas para sentarse, para pararse, para caminar.
Él siguió adelante igual, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah,
él quería...
Él trabajó hasta el último día.
Él quería seguir haciendo sus personajes.
Sí, sí, sí. Tenía tumores en su cerebro y tenía unos cuantos.
Bien. Vamos a ir en De Calegrón, década del 80, porque hay un montón de cosas. A ver, ¿qué tenés, Dieguito?
¿Saben que solo en Montevideo se presentaron 170 listas para las elecciones? ¿Saben que se necesitan en el cuarto secreto 30 metros de superficie para poder ubicar las listas? ¿Saben una cosa? Si no lleva la lista pronta de su casa, va a vivir un safari apasionante buscándola en el cuarto secreto.
El dedo en el ventilador.
Le habían pegado con esta también, ¿no? Sí. Ese latiguillo quedó, Mr. Veneno.
Sí,
este es década del 80 también.
No meta el dedo en el ventilador.
Y había quedado. Ahí tenés otro gag de esos que después hiciste con el hijo de Buda, que no trajimos claro. Ahora, pero también son ese tipo de colitas que tenían.
El hijo de Buda con una frase sola te hacía reír.
Claro.
Y claro. Era difícil, había que pensarla.
Pero te habías especializado también en este tipo de personajes, ¿no?
Sí, sí, sí.
De cierre de bloque, con humor político.
Pero era algo que si lo pensabas te reías. Un poquito nomás de pelota que le dieras, ya te reías.
Era impresionante la cantidad de publicidades que hacían, no de PNT, pero de publicidades dentro de la tanda de Calegrón. Sí. Encontramos una, había varias con vos, pero elegimos... Sí. Elegimos esta porque tiene que ver con Julio. A con ver. Julio, con vos, pero también con las vacaciones de Julio que estamos recorriendo.
¡Qué feliz que estoy! Me voy con toda la familia a Miami en el vuelo especial de Jetmar de vacaciones de Julio. Me olvido del invierno, conozco Miami, Orlando, Disney World, con toda la familia. El precio es de novela y todavía si quiero lo pago en cuotas. ¡Bárbaro, Jetmar, bárbaro! ¡Ah, ustedes apúrense que quedan pocos lugares! ¡Chao, me voy!
Y de estas varias... Había varias.
Sí, sí,
había una de Yamaha también, de teclado, sí. Yamaha, creo.
Ese lo hacía yo en forma especial. Uh-huh. Y yo te voy a hacer acordar que cuando empezamos con Telecatablo, el primer año, Acrocel fue uno de los sponsors. Teníamos sponsors grandes, muy grandes. Y yo me acuerdo que Raimundo Soto era un hombre que era muy humorístico, pero también era una persona que metía la pata constantemente, porque ya era su manera de ser. Y había un puente que se iba a inaugurar por parte de un intendente, y en el momento de cortar la cinta, no la podían cortar, y se sentía la voz del locutor que decía, ¡Acrocel! No se plancha, no se lava y es resistente, no sé qué, ¿no? Vos podrás creer que el intendente, que era Raimundo Soto, de entrada entra con la tijera y la corta la cinta por el medio y nos quedamos sin la misma. La gente hasta ahora estará pensando qué chiste quisieron hacer con
televisión en vivo. ¿Y ahí qué hicieron? ¿Cuando se cortó la cinta?
Nada.
¿No pudieron hacer nada?
Nadie dijo nada, el locutor no dijo nada. Y siguió el programa, no se sabe por qué pusieron la cinta.
Qué maravilla. Me quedan pocos minutos, pero te quiero preguntar algunas cuestiones más. Yo decía al principio de la entrevista... A mí me da la sensación como que vos viviste la vida de tres personas diferentes, pero en simultáneo. Un músico tremendo, con una capacidad desde niño, ¿no? Que empezaste a tocar, que empezaste a estudiar, cómo construir.
Dirigí orquestas.
Distintos géneros, sí, grabaste discos, sí. Tocaste acá, tocaste sí. Allá, tocaste por todos lados, seguís tocando.
Sí.
Al mismo tiempo, un humorista que hizo carrera. Quedó en la historia, el grupo de los uruguayos, no solamente sí. En Uruguay, en Argentina, todavía recordados, en Chile, todavía recordados, un hombre de radio desde hace muchísimos años. En un momento, ¿en qué momento también tenías tiempo para vos? No había tiempo.
Cuando tuve menos tiempo fue desde el año 70 y 9 al 83, porque yo era director musical de ATC, uh-huh. Estaba con el grupo de los uruguayos en Comicolor.
¿Es cierto que en Argentina en un momento ganabas $29,000 por mes?
$29,500 por mes.
¿Solo en Argentina?
Solo en Argentina.
Sin contar Uruguay.
Sin contar Uruguay. Era ese momento. Uh-huh. Y hacía con...
Es un montón de plata hoy, ¿verdad? Imagínense en ese momento.
Y hacía con Juan Verdaguer este loco, loco hotel. Que él necesitaba siempre un pianista al lado. Que antes tuvo otro que murió. Y entonces me llamó a mí para hacer eso. Yo ganaba $29,500 por mes.
Claro, estabas en Argentina, pero venías a Uruguay a grabar de Calderón también.
Claro, por supuesto. Tenía mi trabajo y tenía la orquesta.
¿Y la orquesta?
En Montevideo.
¿Y cómo hacías? ¿Agotado? Todo el tiempo agotado.
No me podía gastar la plata que ganaba.
No, no tenías tiempo para hacerlo tampoco.
No, 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 no. Me hice una casa que fue una mansión. En la última calle de Punta Gorda y la primera de Carrasco. ¿Cómo se llama la calle? Ahora me olvidé.
No importa, pero ahí te hiciste una casa.
Ahí me hice una mansión.
¿De cero?
No.
Ya estaba.
Lo que se llama el casco de la casa.
Bien.
Yo agarré ese casco antiguo e hice una casa. Yo te voy a decir por qué es una mansión. Yo la vendí porque se venía la pálida en el 2000. Sí. Yo me la vi venir antes. La pálida vino en el 2002.
En el 2002.
En el 2001 en Buenos Aires. En el 2002 acá. Porque eso viene... Yo lo vi venir de Brasil. Vino el efecto caipirinha.
Claro.
Y después vino Buenos Aires y después Montevideo.
Ese fue el momento además que ustedes terminan con De Calderón.
Sí, yo la vendí en $454,000, esa casa. ¿Sabés cuánto piden hoy por la misma casa?
A ver.
La calle se llama San Marino.
Ahí te vino, bien.
San Marino.
¿Cuánto?
$1,650,000. Por eso que si yo te digo que era una mansión...
Lo era.
Él lo era.
¿Te viste venir el fin de Calderón? Había terminado Plop un año antes.
No,
hace
no,
poquito
no.
Hablamos con Roberto Jones y él
no.
Y hablábamos de esa época, ¿no? De Calderón fue... Siguió
no
un poco más.
No me lo vi venir.
¿No te lo viste venir?
Y fue injusto.
A ver.
Y de Calderón, cuando el último programa de Calderón...
¿Fue 2001?
2001.
2001, bien.
Teníamos 25 puntos de rating.
Excelente.
¡Ah!
Excelente.
Lo estás diciendo vos. Para el canal era muy poco.
Porque en esa época todavía me parece que no se veían bien. Plop también termina en el 99, en el 2000.
Pero
Plop
nunca...
termina en el 2000 también con un nivel de rating altísimo.
Nosotros terminamos con 25 puntos de rating.
¿Y por qué los levantan?
No sé.
¿Eran caros?
Sí.
¿Programas de elenco?
Éramos buenos.
Sí.
Y el canal nos pedía que hiciéramos humor como el de...
¿Como el de Tinelli?
Como el de Tinelli.
¿Quería eso el canal?
Sí, nosotros dijimos que no. Que Tinelli, y es verdad, nos admiraba a nosotros como nadie. Y eso es verdad. Le dijimos que les Lutier empezaron con nosotros en Noches Cultas y se llamaban I Musicisti. Y después cambiaron el nombre a Les Lutier porque ellos hacían los instrumentos con las cosas que tenían en el laboratorio de química, porque eran todos estudiantes de química.
Contame, ¿cómo fue? ¿Fue una reunión? ¿Eso el canal los convocó, muchachos?
No, no,
¿tienen
no.
que girar el programa para ahí? ¿Cómo,
no,
fue,
no.
¿cómo fue eso?
Durante todo el año nos dijo que nos, y que tiráramos para el humor de Tinelli.
Todo el 2001 se fue hablando de eso, informal,
sí.
todo
sí.
informal.
Y a fin de año nos dijo, terminamos. Cerca de fin de año nos dijo, vamos a terminar a fin de año. Y terminamos. Y sabes una cosa, Tinelli nunca tuvo 25 puntos. Así que yo todavía me estoy riendo y pensando en eso. Porque mirá que lo que yo te estoy diciendo lo avalan todos los que trabajaron ahí, que fueron muchos.
¿Para vos podía haber seguido un tiempo más de Calderón al aire?
¿Estaba sí,
para
sí,
seguir?
Estaba para seguir.
Ya vi un elenco igual más renovado, ¿no?
Sí. Pero igual, estaba para seguir.
Igual ustedes habían renovado un poco, ¿no? Por ejemplo, con la entrada de Luis Orpi en determinado momento,
sí.
ahí le buscaron una vuelta también, ¿no?
Sí, nosotros en Argentina seguimos haciendo otros programas.
Claro.
No fueron brutales, pero hicimos, bueno, seguimos haciendo Hiperhumor, que estaba muy bien. Hicimos Los Rompenueces con los hermanos Mesa, que son dos cordobeses que hacían muy buen humor.
Hicieron unos especiales para Canal 12 también.
También.
Que se vieron en Canal 9.
Exactamente.
Que de ahí, porque me levantaste el centro, tenemos una interpretación.
A ver.
A ver si te acordás de esto que hicieron en esos especiales de Canal 12 que se vieron por Canal 9, que esto creo que fue 2008, 2007, 2009, por ahí. Vos me vas a ayudar. El audio 6, ese.
A lazy, lazy river in the noonday sun, lingering shade of a kind old tree. If you throw away your troubles, dreaming, dreaming me. Up the lazy river, when the robin song wakes bright new morning, you can look long blue skies up above.
De Mississippi's Trio con Julio Frade, Carlitos Balá y Ricardo Espalter.
Exacto, yo toco el piano y canto, uh-huh. Y Balá y Espalter
hacen cosas.
Sí, pero después tocan los dos pitos.
Claro.
Que son ni más ni menos que los pitos que suenan en las voces de las muñecas que hablan.
Que Almada era un experto también en
claro,
eso,
porque
¿no?
Se le saca
claro.
Eso a la muñeca, ¿verdad? Se le saca eso y te lo pones en la boca y entre la lengua y el paladar lo haces vibrar y sacás los sonidos que quieras.
Yo me acuerdo de interacciones entre Calegrón de Almada con Espalter geniales.
Con los pitos.
Con los pitos geniales.
Claro, claro. Es eso. Los pitos son eso. Sacados de las muñecas que se venden en las jugueterías, se saca esa parte y se usa para eso.
Bien, Julio. Hemos hecho un recorrido largo, estamos casi en el final del programa. ¿Seguís haciendo radio? Hablemos de eso también.
Sigo
¿estás
haciendo,
en Oriental?
Estoy en Oriental todos los días de 13:30 a 15.
Bien, ¿dónde más estás?
Estoy en la Radio Cultura.
En Cultura, Radio Cultura.
En Radio Cultura, donde hago Música Maestro.
Música Maestro.
Un programa de una hora que va también de lunes a viernes.
Bien, perfecto. No hablamos nada de tu pasaje por Canal 5 cuando fuiste director.
Fijate. Fui director durante 3 años, del 90 al 93.
Exactamente. ¿Qué te dejó ese pasaje? 2 palabras.
Bueno, me dejó alegría porque la televisión empezaba a las 3 de la tarde.
Ah, ¿vos fuiste ahí que la adelantaste?
Y cuando yo la hice empezar a las 7 de la mañana.
Claro, cuando no había nada. No competía
nada,
contra
nada.
Nada, ahí.
Nada, nada. Inventé a Sergio Puglia, que iba a las 11 de la mañana haciendo...
No, Diego, los dibujos Hanna-Barbera.
Claro, y también...
Vos, hay una generación que tiene ahora, que tenemos esta edad, 40 años, que los dibujos que miramos de mañana eran
y también
esos.
Y el programa Americando de Lopecito.
Con Lopecito.
Que no existía en la televisión.
Aparece ahí.
Lo puse yo, lo transformé a Lopecito en un gaucho, porque nació en Montevideo Lopecito. Uh-huh. Y todo eso lo tuve el placer de hacerlo, divertirme mucho y que los canales privados me llamaran para decirme, ¿estás loco? ¿Cómo vas a empezar a las 7 de la mañana? ¡Haceme el favor! Porque yo trabajaba en los canales privados.
Es que estuvo la cuestión de la restricción energética que los canales ahí se aprovecharon, claro. y siguieron.
Y la siguieron porque...
La siguieron porque quisieron, ¿no?
Ya no había más restricción. Yo empecé a las 7 de la mañana y tuve un éxito total.
Se me cayó la cédula ahí con
y
lo
después
de la restricción
la otra cosa
energética.
Que, sí. La otra cosa que me acuerdo, que es muy buena, que el gobierno de Alemania Federal me invitó. Porque habían tirado el muro justo en ese momento.
Los documentales de Transtelma, ¿se acordar?
Y bueno, pero claro. Yo fui invitado por el gobierno de Alemania Federal a visitar todos los estados de Alemania para conocer el muro también y conocer lo que era Alemania de este lado y del otro lado del muro.
¿Por qué te vas en el 93 si no completas el periodo?
porque tuve algunas diferencias con la presidencia, que después, como todo...
Con la presidencia de Luis Alberto Lacalle en ese
momento. En aquel momento, pero todo eso...
De cómo hacer las cosas, de presupuesto...
Todo eso se limó y hoy en día somos grandes amigos.
Pero era de cómo hacer... No te estoy preguntando qué, pero te estoy diciendo, ¿de cómo trabajar o de un tema económico, por ejemplo?
No, era de un tema...
¿De trabajo?
De trabajo.
De hacer.
Con gente que... Que yo no debía, que no quería trabajar.
Perfecto, está clarísimo. Julio, para nosotros, en otra vuelta en Uniradio, fue un placer haber
compartido. Pero te voy a decir algo. La mano de, te voy a mostrar la mano de Dios.
A ver.
Yo tuve el problema un día, ¿verdad?
Sí.
Fui a presidencia, llegué a mi despacho, caí destruido. Yo ganaba $800 por mes. ¿Está? Y viene Rosita, que era una de mis tres secretarias. Nunca supe por qué tenía tres. Porque yo con una me acomodaba.
Perfecto. En el canal tenías tres secretarias.
Tres. En el canal era todo muy abundante, así como te digo. Entonces,
era muy abundante en cuanto a ese tipo de cosas.
Sí,
al aire era más austero, ¿no?
Yo ganaba $800 por mes.
Bien.
Y viene Rosita y me dice, director, cuando usted fue a presidencia, llamó un señor Larrea de Buenos Aires. Ah, le digo, Héctor, Titor. En aquella época no había celulares.
No, claro.
No. Entonces dijo que llaman 5 minutos. Me lo pasa enseguida. Me llama. A los 5 minutos viene y me dice, el señor Larrea. Me pasa el teléfono. Hola, Héctor, ¿cómo andás? Mirá, te llamo porque estoy en un proyecto. Quiero que me acompañes como mi partner. ¿Podés aceptar? Le digo, me parece que sí. Voy mañana a tu... ¿Estás siempre en la calle... ¿En Maipú? Sí, mañana estoy en tu escritorio. Él tenía un piso entero en la calle Maipú donde tenía hasta estudios de grabación de sonido y estudios de televisión para probar. Sí.
A lo grande.
A lo grande. Bueno, Héctor Larrea.
Claro, sí.
Entonces pasé de ganar, mirá la mano de Dios, $800 en Canal 5 a ganar $13.500 por mes con Héctor Larrea.
El 1-1. Ya estaban en el 1-1 ahí, Argentina.
Sí,
pero claro. Un peso, un dólar.
Exactamente.
No, Menem, gobierno de
Menem.
En
la época de Menem.
Claro.
Y bueno, $13.500 por mes con Larrea. Era el partener de él y director musical del programa.
Pero si no hubieras tenido las diferencias que tuviste en ese momento con la presidencia, ¿igual hubieras seguido?
No,
Canal
me
5?
Iba...
No, ¿ibas igual con Larrea?
Por supuesto.
Muy bien. Julio, muchísimas gracias por haber estado acá hoy en otra vuelta, esta mañana de sábado, compartiéndola.
Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, me sentí muy cómodo, gracias por eso.
Eso fue Diego y Ramiro que,
bueno,
que
no, han hecho todo. No le diga más nada porque son gente que la estoy viendo a través de... Bueno,
señoras, señores, nosotros nos quedamos sin tiempo. Así que como
le mando un saludo a ellos dos, los quiero mucho.
Como nos quedamos sin tiempo, les digo que nos vamos, que volvemos el próximo sábado 10:30 acá al aire Uniradio 107.7, que nos pueden escuchar en la repetición, Julio, lunes 8:30 de la mañana, este programa se vuelve a escuchar, y si no, la web de Uniradio, uniradio.edu.uy, escuchan el programa cuando tengan ganas. Y en el canal de YouTube de Uniradio, supongo, Ramiro, en el canal de YouTube de Uniradio, pueden ver esta entrevista. Así que tengan un gran fin de semana y hasta el próximo sábado. Chao.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.